NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Alicia Salgado.
¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Soy Alicia Salgado. Este lunes 4 de marzo te doy la más cordial bienvenida a Enfoque Noticias. Son las 6 de la tarde en punto. Tu diario vespertino hablado con foco en las finanzas, en la economía, en las políticas, en la política, en los negocios de México y por supuesto del mundo. Muchas felicidades a la American Chamber of Commerce de México, que está celebrando hoy su 107 aniversario. Hoy realizaron su asamblea anual y debo felicitar abierta y totalmente a los integrantes, porque es la primera representación empresarial en nuestro país, la primera Cámara de Comercio, la primera asociación empresarial en alcanzar paridad de género en su representación empresarial. Creo que es algo notable, y más en esta semana, que te recuerda que el 8 de marzo, el próximo viernes, no solo celebramos 20 años de Enfoque Noticias Vespertinas para ti, sino también estamos celebrando, presenciando el día que Naciones Unidas ha subrayado para que todos tengamos presente la paridad de género en el mundo, no solamente en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad y en nuestros países y en el mundo. Hoy por hoy, felicidades. Bueno, y a propósito de la American Chamber, hoy el presidente Joe Biden, en una carta enviada para festejar o para celebrar este 107 aniversario de los integrantes durante su asamblea anual, subrayó que el comercio bilateral de ambos países, Estados Unidos y México, alcanzó 799 mil millones de dólares el año pasado, lo que representa un intercambio comercial de 1.5 millones de dólares, de manera que México hoy es el primer socio comercial de los Estados Unidos, y señaló que una de las prioridades es seguir construyendo y aportando y fortaleciendo esta relación bilateral a través de el programa de prosperidad económica para las Américas, de Sociedad para las Américas, que ha estado fortaleciendo las cadenas de suministro, buscando crear trabajos bien remunerados y facilitar o mejorar e impulsar el crecimiento de las economías desde la parte baja hasta la parte alta, o sea, dando énfasis a la población de menores ingresos. Entonces, es importante, dijo, que los Estados Unidos y particularmente las empresas estadounidenses establecidas en México están ayudando a crear estas cadenas de suministro apoyadas en empleos de calidad y en proteger la dignidad de todos los trabajadores, los derechos de los trabajadores, para que efectivamente se transforme el hemisferio norte en una poderosa potencia económica. Que esto lo dijo justamente en una carta que envía hoy, al señalar que el impacto que tienen el escalar y el aumentar las industrias del futuro en Norteamérica, invertir en energía limpia y expandir la manufactura o la de vehículos eléctricos, está también incrementando la producción de minerales críticos y mucho más, de tal manera que el compromiso de apoyo para futuras generaciones es hoy más elevado que nunca. El compromiso es de todos y también de las empresas. Justo en relación a este tema, hoy mismo el secretario de el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, participó y comentó que pese a que la Secretaría de Economía asegura que la consulta estadounidense por la política energética mexicana ya quedó resuelta, ¿te acuerdas lo que dijo la semana pasada en una conferencia y en algunos lugares la Secretaría de Economía? Pues no, dice el embajador Ken Salazar, que no está resuelta y que esta controversia sigue vigente y debe solucionarse al amparo del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Dice, no es nada más cosa de que haya un desacuerdo entre los gobiernos. Se creó un tratado para que haya una solución de controversias con países soberanos. Esto lo aseguró justamente en la 107 Asamblea General al subrayar y entregar la carta del presidente Biden. Por su parte, la secretaria, la titular de Economía, Raquel Buenrostro, aseguró que la Suprema Corte de Justicia se equivocó sobre las declaraciones emitidas respecto al impacto del fallo de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Es correcto, dice, la Suprema Corte se equivocó en las declaraciones que hizo. Pues yo creo que la Suprema Corte no declaró nada. Hubo una resolución de una sala, no hubo una declaración de la Corte. A veces se enredan más de lo que quieren. A través de una sentencia dictada en enero, la Corte declaró esta inconstitucionalidad y ordenó dejar de aplicar la reforma de 2021 a la ley de la industria eléctrica. Por eso Buenrostro detalló que en esa ocasión que se había trabajado sobre las quejas en el otorgamiento de permisos y de interconexión, así como de energía limpia, pues quedaron resueltos cuando la Corte declara inconstitucional la ley. Pues sí, pero ni se han resuelto los permisos, ni tampoco hay una situación clara ni terreno parejo de dónde y cómo pueden operar las plantas y las inversiones realizadas en México. En fin, la disputa, como dice Ken Salazar, sigue abierta. En esta reunión también estuvieron los representantes de los partidos políticos y en particular hubo una declaración interesante, la de Ildefonso Guajardo, el representante económico, podríamos decir, del equipo de Xochitl Gálvez. Él comentó que mientras México pueda crecer al potencial económico esperado, es necesario, que para que México pueda crecer al potencial económico esperado es necesario resolver el tema de la inseguridad y que sea atendido con prioridad. De lo contrario, el crecimiento no alcanzará. Él es el representante de Fuerza y Corazón por México. Durante su intervención expresó que el crimen organizado es el gran lastre que puede impedir el crecimiento de nuestra economía. Y buenas noticias, hoy Francia se convirtió en el primer país del mundo en garantizar el aborto como derecho constitucional para todas las mujeres. La histórica decisión fue avalada por 780 votos y 72 en contra. En febrero se vendieron 113.258 vehículos en el país, un ligero avance mensual de 1%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En su comparación anual, la venta de autos creció 11%, es la primera, ligera desaceleración en un periodo de 17 meses. Y la que registra un crecimiento histórico, pues hay que decirlo así, tal cual, es la inversión. Se anota otro crecimiento récord. La inversión fija en 2023, ya que subió 19.7%. Es el mayor avance del que se haya tenido registro hasta ahora, pese a moderar su desempeño en el último trimestre del año pasado, en un entorno pues impulsado por las obras públicas, particularmente las del sureste, y la efervescencia del fenómeno de la relocalización, el llamado nearshoring, que ha impulsado fuertemente a la industria de construcción de parques y bodegas industriales. La inversión del país creció 19.7% el año pasado, es el tercero consecutivo de acuerdo con cifras originales del INEGI, que registra el mayor avance desde 1994 y se fijó en 111.5 puntos, lo que también representa un máximo sin precedentes. El peso mexicano volvió a romper la línea de 17 unidades por dólar este lunes. Entre las remesas y el nearshoring, ahí lo tienes, el flujo de divisas aumenta. El tipo y también la exportación de productos de Estados Unidos, de México a Estados Unidos. El tipo de cambio terminó la jornada en un nivel de 19.96 unidades por dólar frente al registro de 17.02 unidades del viernes, con datos oficiales del Banco de México. Esto es una ganancia de 6 centavos. El presidente López Obrador dio a conocer que el gobierno federal está buscando adquirir la totalidad de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca y que sea administrado por la Secretaría de Marina.
Sí, estamos llegando a un acuerdo con la maestra Delfina para que se retome ese aeropuerto, porque lo maneja una empresa, no hay utilidades ni para el gobierno federal ni para el gobierno del Estado de México. Son concesiones que se otorgaron en otros tiempos.
Bueno, y en política te comento que hoy el Poder Judicial y la Corte dice... Saldívar, el exministro Arturo Saldívar, acusó al Poder Judicial y a la Corte de ser el último reducto de la oposición. Bueno, ya me salí y yo ahora soy vocero de Morena, pues ahora acuso a la Corte, ¿no? En fin, él era vocero de la Corte. Hoy Pérez Jaén, Marilena Pérez Jaén, diputada del PAN, denunció al exministro Saldívar por corrupción al permitir que el presidente López Obrador interviniera y le dictara órdenes en los asuntos de la Corte. El chisme, para variar, o la grilla, como dicen, ahí está. Ordenó el Instituto Nacional Electoral al presidente López Obrador otra vez no hablar del proceso electoral. A tres días del arranque del proceso electoral, empezaron el lunes pasado las campañas. Nuevamente el INE ordenó al presidente que no esté promoviendo el voto. Dice, se trata de manifestaciones vinculadas al proceso electoral federal en curso, por lo que se considera que pueden vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, indica el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas del Organismo Electoral, que aprobó medidas cautelares en las que se ordena al presidente eliminar o modificar su conferencia de prensa del pasado 19 de febrero, en la que insistió en que entregará la banda presidencial a una mujer, que la oposición no tiene posibilidad de avanzar en esta elección. A una mujer, y que la oposición no tiene posibilidad de avanzar en esta elección. Imagínate, o sea, se la voy a entregar a Sheinbaum, punto. Así casi lo decía. Pero no lo dijo. Juega con las palabras. La comisión resolvió que la forma en que se expresó tiene un claro contenido electoral y las expresiones están prohibidas para los servidores públicos en todo proceso, pues su responsabilidad es no afectar la equidad de la contienda, no transgredir los principios de imparcialidad y neutralidad a los que está obligado a respetar en todo momento. Y en las campañas, Claudia Sheinbaum presentó las estrategias de seguridad y justicia que implementará su gobierno.
La secretaria de Seguridad Pública, hoy ciudadana, tiene una frase que es importantísima, que dice: abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Ella lo dice para el gobierno de México. Nosotros, nuestra política es la construcción de la paz a través de la atención a las causas y de avanzar en la cero impunidad.
Bueno, y Xochitl Gálvez negó que su estrategia en materia de seguridad pública sea la misma que instrumentó el expresidente Calderón. Gerardo Cedillo.
¿Qué tal, Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Al afirmar que no le temblará la mano para usar la fuerza del Estado contra los delincuentes, Xochitl Gálvez, candidata de la oposición a la presidencia de la República, aclaró que su estrategia de seguridad no será la guerra de Calderón ni los abrazos a los delincuentes de López Obrador. Durante la conferencia denominada Sin Miedo a la Verdad en su casa de campaña, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó que su estrategia de seguridad es un plan basado en el fortalecimiento de las policías estatales y municipales y en la inteligencia para recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Vamos a escuchar lo que dijo.
O sea, yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos, regresarle los recursos a las policías municipales, no es darle, pues seguir con la guerra, darle recursos a los gobiernos estatales, pues es lo que más quisieran. Los gobiernos de Morena deben estar felices con esta estrategia de seguridad, porque no solo abandonó a Guanajuato el presidente, abandonó a Zacatecas, abandonó a Michoacán, abandonó a Sonora, abandonó a Sinaloa. O sea, tiene abandonado el país para meterlo en obras faraónicas. Conmigo, los estudiantes sí van a poder ir a la universidad, no va a tener que tirarse pechote.
Sostuvo que la ciudadanía no puede acostumbrarse a vivir con miedo y mucho menos en la mediocridad de los gobiernos de Morena. Sentenció que no le temblará la mano para usar el monopolio de la fuerza del Estado para ir por los delincuentes, porque el ejército no puede seguir saliendo escobazos porque no lo dejan actuar ni enfrentar a los criminales. Después dirigió al estado de Yucatán. En este momento está dirigiéndose al evento en Puerto Progreso, pero a su llegada al aeropuerto habló precisamente de la seguridad. Dijo que va a yucatanizar la seguridad del país. Aquí lo que comentó.
Vamos a yucatanizar todo México. Estamos copiando el modelo de Yucatán de policías municipales y estatales para que todas las policías de todo el país tengan la seguridad social que tiene Yucatán para sus policías.
Es el reporte que te tengo, Alicia.
Muchísimas gracias por este reporte, Gerardo Cedillo. Y bueno, Jorge Álvarez Maínez habló acerca del desarrollo económico del país y las oportunidades para los jóvenes al afirmar que uno de los ejes para el desarrollo es el nearshoring. Escuchemos.
Vamos a impulsar un modelo de prosperidad que sí aproveche la circunstancia en la que está el país. Por supuesto que el fenómeno del nearshoring, de la relocalización, va a ser una oportunidad para el desarrollo de México. Yo estoy muy orgulloso de que Jalisco y Nuevo León sean el número uno y el número dos a nivel nacional en generación de empleos, bien pagados, en atracción de inversiones, pero a eso hay que sumarle todavía más compromiso con el medio ambiente, con la sustentabilidad y con la equidad en el desarrollo.
Vamos contigo, Mara Rivera, ¿cómo estás? Estás en plena conferencia.
¿Qué tal, Alicia? Alicia, auditora de Enfoque Noticias. Sí, mira, estamos en el meeting en Tula de Allende, Hidalgo, en donde, bueno, pues en este momento la candidata presidencial Claudia Sheinbaum habla con los, pues prácticamente morenistas aquí reunidos. Y también, bueno, pues habitantes que le han interrumpido en dos ocasiones pidiendo demandas. No las escuchamos, pero sí ya les ofreció que se van a acercar a atenderlos. Antes ofreció en la Ciudad de México una conferencia de prensa en la que aseguró que, a diferencia de otros candidatos a la presidencia, en este caso de Xochitl Gálvez, particularmente dijo que su estrategia de seguridad de ganar las elecciones el 2 de junio va a ser impulsar la coordinación entre la Guardia Nacional con las fiscalías estatales y federal para lograr cero impunidad. Y cosa curiosa, que aquí al arranque de este mitin, bueno, pues les dijo cómo tendrían que votar el 2 de junio a todos las personas aquí reunidas en la explanada del centro de Tula, Hidalgo, y les dijo cómo llenar las boletas y que prácticamente les pide que hagan absolutamente todas las boletas, hagan ese carro completo. Bueno, este señor que toca la corneta no ha dejado de hacerlo, pero por lo menos da pausa a que respire Claudia Sheinbaum. Así es que bueno, la instrucción es carro completo para Morena el 2 de junio, y les dijo que por supuesto les está explicando cuáles son los principales objetivos que tienen que ver con los programas sociales. Alicia.
Pues muchísimas gracias por este reporte desde allá, con todo y trompeta o corneta, ¿no? Porque al final de cuentas recordemos que estás en vivo y en directo. Muchísimas gracias, Mara Rivera.
Claro que sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Vámonos a una pequeñísima pausa. Regreso en un momento. Solamente te recuerdo que la Unión Europea multó a Apple con casi 2,000 millones de dólares por reglas injustas para las aplicaciones de apps de música. En realidad fue la queja muy fuerte de Spotify. Así es de que nada de privilegios tiene que poder facilitar la bajada de las aplicaciones de música que no sean las de su Music iPhone.
Enfoque Noticias con Alicia Salgado.
por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
Bueno, te decía que hoy en la mañana en las noticias internacionales destacó una que es pues relevante. En dos ocasiones, dos gobiernos habían estatales de los Estados Unidos habían prácticamente sus tribunales sacado de la boleta al presidente Donald Trump al considerar que efectivamente al haber intentado participar en algún evento, en el evento de noviembre, cuando resultó electo el presidente Biden hace 4 años, casi 4 años, porque estamos, todavía nos falta mucho para el noviembre de este año, pues él pudo haber participado o instado a esa violencia que observamos en la televisión y que eventualmente pues violaba la Constitución. Hoy justamente el Tribunal Supremo, la Corte de Estados Unidos, declaró inconstitucional la expulsión de Donald Trump de las primarias republicanas en Colorado. Digo, a Trump le paga el haber doblado al juez justamente que le da el balance en favor de los republicanos, a la jueza y al juez. Ministro de la Corte. Y al respecto, Donald Trump consideró que la decisión del Tribunal Supremo va a servir para unificar al país, ya que en varios estados sí quieren que esté presente en los comicios presidenciales. Escucha lo que dijo Trump a reporteros.
Esto ayudará a unificar al país y envío mi reconocimiento a los jueces que trabajaron con rapidez. De esto se hablará en los próximos 100 o 200 años. No se puede sacar a alguien de la contienda solo porque el adversario quiere que así sea, y menos aún cuando es el candidato puntero. Los votantes sí pueden sacar a alguien de los comicios con sus sufragios, pero no lo pueden hacer los tribunales, y la Corte Suprema lo razonó muy bien. Esto será un factor unificador porque si bien en muchos estados me quieren en la boleta, hay otros en los que no. No quieren que compita porque tengo ventaja sobre el presidente Biden. La gente de Colorado pensaba que era algo terrible el que yo no estuviera en la boleta.
Pues hay muchos republicanos que piensan que es algo terrible, pero al final de cuentas la Suprema Corte lo que hace es restablecer a Trump o la elegibilidad de Trump en las boletas electorales de la contienda del próximo noviembre. Al respecto, el presidente Joe Biden dijo que advirtió que su probable rival, que es Trump, en las presidenciales podría impugnar el resultado de la elección si pierde. Recordemos ya lo que hizo. Y pues en todo este proceso, creo que lo más importante es mañana, que es el supermartes, es uno de los días más importantes porque cerca de 15 estados tienen primarias, ese proceso de los republicanos para elegir al candidato presidencial. Haley, la competidora del presidente Trump, tuvo una ganancia este fin de semana. Pero ¿qué les parece si vamos ahora con la analista política internacional, pero además especialista en temas de Estados Unidos, Brenda Stephan? ¿Cómo estás, Brenda?
Mi querida Alice, muy buenas tardes, muy bien, un gusto estar en tu programa.
Pues ya con todo este antecedente, hay un tema que es importante. ¿Está del lado de Biden o está del lado de Trump? Es hablar de migración. El tema está sobre la mesa y también sobre la boleta electoral. ¿Por qué, Brenda?
Sin duda, Alicia, el tema migratorio siempre ha sido una de las prioridades del electorado estadounidense, pero en esta elección presidencial en particular se ha convertido en el tema. Primero, porque hay flujos récord de migrantes que están llegando a Estados Unidos por la frontera mexicano-estadounidense. El número de detenciones que ha hecho la agencia migratoria estadounidense es sin precedentes. Y eso pues ha permitido quizás que el discurso antimigrante, abanderado desde siempre por Trump, pues tenga mayor eco en este momento entre la población, que siempre tiene pues ciertos temores a lo diferente, a que lleguen personas de otra cultura, en fin. Y de alguna manera, Biden, en lugar de mantenerse como estuvo hace 4 años con una idea de contrarrestar las políticas migratorias de Donald Trump, más bien se ha acercado a la visión de Trump. De alguna manera, el discurso migratorio se ha trumpizado en Estados Unidos en virtud, pues, de una preocupación de la población, pero en detrimento, sí, también de México, porque este discurso, que alguien podría decir, bueno, es una cuestión electoral, hay que dejarlos hablar, no es tan exacto, porque sí tiene implicaciones. Las comunidades fronterizas, pues, tienden a una mayor tensión. Por otro lado, incrementan los ataques contra los migrantes, y entre ellos, desde luego, los migrantes mexicanos, los que están intentando cruzar y los que viven desde hace años en Estados Unidos. Y por último, porque se saca de la agenda migratoria temas pues de fondo importantes para México, como el de los Dreamers, estos jóvenes mexicanos que fueron de niños a vivir a Estados Unidos, que han hecho una vida allá, pero que no tienen papeles.
Pues yo creo que ese es un tema. Digo, son muchos de los migrantes que votan. Decía PW que es de los de casi una tercera parte de la población estadounidense de origen hispano, es muy alta. La gran mayoría, el 58%, son mexicanos, de origen mexicano. Si consideras eso más la cantidad de ilegales no registrados, es fuera de lo común. Pero el voto, ¿crees que pueda llegar a ser decisivo? ¿El tema migrante pesa en ese voto o pesa en el voto de republicanos, particularmente en los estados del sur de los Estados Unidos?
Bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, que muchos mexicanos que viven allá no se enlistan para votar. Se ha hecho en los años recientes un esfuerzo por parte de las organizaciones de migrantes latinos, incluidas los mexicanos, para que la gente se registre, para que tenga un peso esa población latina que vive en Estados Unidos, porque a diferencia de la población afroestadounidense que se hace valer en las elecciones, la latina no siempre. Tiene que ver primero con la baja tasa de enrolamiento para votar. Y segundo, con que no necesariamente votan en bloque los latinos. Depende del estado, depende del candidato. Antes se creía que, bueno, fuera de Florida, en su mayoría votarían por los candidatos demócratas. Esto ha ido cambiando de manera importante en los años recientes. Y vemos cómo el voto latino está mucho más dividido de lo que uno pensaría. Sería importante que los latinos, pues, tuvieran como más cohesión en y pues impulsar a aquellos candidatos que favorecen las causas de este grupo, pues de esta minoría, todavía minoría en Estados Unidos, pero la minoría más grande de la población estadounidense, como señalabas.
Ahora, es interesante porque, digo, aunque mucha gente piensa que uno de cada cuatro votantes estadounidenses podría ser de origen latino, en realidad la migración en sí misma o el fenómeno migratorio no es un tema que tenga lugar en una campaña para ganar el voto latino, es más bien la regularización en materia de migración, si podría ser el caso, o la mejora de las condiciones económicas. Pero al final de cuentas, sí podría incidir de alguna manera en la votación en México, porque tienes uno de cada cuatro votantes estadounidenses es de origen latino, y ellos, la mayoría mexicana, sí podría enrolarse para elegir presidente en México.
Sí, sin duda, y tiene mucho peso la diáspora mexicana, porque cuando nuestros connacionales hablan desde allá, desde Chicago, desde Detroit, y le hablan a sus familiares y les dicen, hay que votar por A o B, pues la familia escucha, porque la familia recibe normalmente, pues, el tema de las remesas, ve muchas veces a estas personas que se dan, pues, como una persona líder en la familia, porque ciertamente son personas con mucho tenacidad, con muchas ganas de salir adelante, las que se lanzan a vivir a Estados Unidos para buscar mejores horizontes, pues, de vida y de desarrollo personal, etcétera. Entonces, el peso de ese grupo sí tiene consecuencias en México, y yo creo que eso lo tienen claro las candidatas en México, que pues han tratado de establecer conexiones claras, pues, con los grupos de mexicanos que viven en Estados Unidos. Este año, pues, coinciden las dos elecciones, como cada 12 años, es un año electoral en Estados Unidos y en México, y pues eso, desde luego, tendrá enormes implicaciones en un momento en que además la relación bilateral tiene focos amarillos ahí muy claros, porque está el tema, pues, de las crecientes sequías en la zona fronteriza, lo cual, pues, complica la distribución de agua en la región. Está el tema, desde luego, de las crecientes quejas de empresas estadounidenses respecto a la legislación a la ley mexicana en temas energéticos y cómo se está interpretando en esta administración, y se le está dando prioridad a la CFE por encima de energías limpias de empresas privadas de otros países. Y bueno, también desde luego está el tema del fentanilo, que pues ahí los republicanos ponen como claro responsable a los cárteles de droga, de la droga mexicana. Y por último, desde luego, el gran tema pues del que hemos estado conversando, el tema migratorio.
Pues muchísimas gracias. Gracias por esta opinión expresada con tal puntualidad aquí en Enfoque Noticias. Brenda Estefan, qué gusto de saludarte de nueva cuenta.
Gracias a ti, Alicia, por la invitación. Siempre es un gusto estar en tu programa. Un abrazo.
Una analista de política internacional, una gran internacionalista.
Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
Bueno, nuestra entrevista de esta tarde es con Carlos García. Él es el es director general de Valero México y es el presidente electo de American Chamber México. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto de saludarte. Hace tiempo no platicábamos.
Sí, Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte. Espero que todo esté bien contigo y también un saludo a tus radioescuchas.
Pues claro que sí. Hoy me dio muchísimo gusto algo y con eso abrí el programa hoy en particular, porque tuvieron una gran asamblea, pero debo subrayar algo que me pareció increíble en esta elección, y es que es el primer organismo mexicano o con sede en México, claro, con empresas estadounidenses que operan en México con toda la capacidad, pero que tiene paridad de género. Son 15 consejeros y de ellos 7 son mujeres. Y esto es algo que debe subrayarse, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Sí, para nosotros es un gran orgullo y obviamente demuestra el gran talento de los directores generales, que son mujeres en el país, porque para ser un consejero uno tiene que ser el ejecutivo más alto de la empresa en el país. Y para nosotros lo interesante es que, o sea, la Cámara no fue, digo, tenemos que ser 50% mujeres y 50% hombres. O sea, el objetivo era buscar el mejor talento que podría aportar a los trabajos de la Cámara, y el resultado es este, que tenemos unas consejeras. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos hablando de Mónica Aspe, de AT&T, Tania Ortiz de Sempra, Fernanda Guarro de 3M, Jennifer Pierce de TC Energy, Ana López Mestre de Newmont y Constanza Lozana de Pfizer y Verónica Pérez de Dow.
Tenemos un problema, ya. Te estoy oyendo un poco lejos, como que te alejaste del teléfono.
Ah, perdón, ¿ya me escuchas mejor?
Se oye un poco viciado.
A ver, un segundito, a ver, deje cambiar aquí.
Sí, como que se oye raspado.
A ver, ¿ya me escucho
mejor?
Ah,
y es otro mundo, perfecto.
Ajá, perfecto, no sé dónde...
Me decías Ana López Mestre de Newmont, ¿quién más?
Sí, Constanza Lozada de Pfizer y Verónica Pérez de Dow.
Uy, pura picuda.
¿Qué tal?
Bueno, como tú, o sea, Daniel, eres toda una historia, como sí, tu papá en American Chamber, ¿no? Es la verdad.
Sí, desde muy joven, de hecho, tenía una vista de la importancia que tiene la Cámara. Mi papá fue consejero hace muchos años y también recibió pues un premio muy importante que otorga todos los años la Cámara, el premio Iacatecuhtli. Y bueno, pues yo recuerdo pues en la mesa familiar mi papá platicando de lo que está pasando en la Cámara, y pues aprendí hace mucho que bueno, pues sí es una Cámara de mucha fuerza, una Cámara muy propositiva. Y de mucho arraigo.
Pues sí. Ahora, la American Chamber es una cámara que se funda justamente con la Constitución mexicana, un mes después de la firma de la Constitución mexicana. Y desde 1917 hasta la fecha, tú decías hoy en la mañana que han trabajado con 22 administraciones en México y 19 en Estados Unidos. Es interesante. Hoy recibieron una carta del presidente Joe Biden, pero lo más importante es lo que decías en tu discurso, que nos encontramos en un momento único para México y Estados Unidos y para la región de Norteamérica. ¿Por qué?
Bueno, pues digo, el fenómeno, aquí tenemos una gran ventaja, que el Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos y Canadá, pues nos establece una plataforma de crecimiento regional. Y bueno, o sea, tenemos obviamente el reto y la incertidumbre que genera las elecciones en los dos países, y en el 2026 tenemos la revisión del mismo tratado, que bueno, pues sí puede generar un poco de incertidumbre, pero siento yo que más que eso genera una gran oportunidad para seguir reforzando esta unión comercial que tenemos con los tres países, entre los tres países en Norteamérica, y seguir fortaleciendo esta región. Y lo hemos estado viendo, obviamente, con las oportunidades que se han estado dando del nearshoring. Es una gran oportunidad para el país, para México, para seguir atrayendo inversión al país y fortalecer toda esta región.
Tú comentabas justamente que 2023 fue un año de profundos cambios internos y de muchos logros en materia de relación comercial. Lo subrayaba el presidente Biden con el tamaño y la robustez de la relación. Pero estamos transitando ahora en los prolegómenos de la revisión para 2026 del Tratado de Libre Comercio. Y a veces hay temas que raspan, ¿cómo se podría llegar a caminar de tal manera que el tema de la migración o a veces el tema de la inseguridad o el narcotráfico no contaminen tan agresivamente el tema del Tratado de Libre Comercio y del flujo comercial entre los dos países?
No, sin duda. Hay muchos temas en los que tenemos que ir trabajando. Tú mencionas algunos: seguridad, migración, energía. Yo diría también la brecha laboral, cómo podemos capacitar a la gente y crear esas fuentes de trabajo. Donde nos toca en la Cámara es realmente ser ese vínculo entre los gobiernos de los Estados Unidos y México, con la iniciativa privada, para siempre buscar soluciones propositivas en el tema de migración, incluso en la brecha laboral. Pues el AmCham, hoy en día generamos empleos formales de más de 8.5 millones de personas. Uh-huh. Y tenemos un potencial de seguir desarrollando el talento y generando más inversiones que generen más empleo. Y ahí es donde nosotros podemos contribuir a solucionar, a contribuir a solventar estos temas álgidos que mencionas, ¿no? Que son un reto importante. La migración es algo que se ha visto en muchas partes, pero pues ese es el rol que nosotros podemos ir jugando en temas como el migratorio.
Muchísimas gracias, gracias de verdad y muchísimas felicidades, Carlos García, director general de Valero México, que fue ahora electo presidente de la American Chamber México. Muchas gracias por estar en este Enfoque Noticias, y que sean muchas. Tuvieron, de verdad, en el evento de hoy estuvo, pero pleno, ¿no? Estuvo también la comisionada del CBP, Anne-Marie Highsmith.
Sí. Sí, también estuvo participando la secretaria de Economía, la secretaria de Buenrostro, estuvo el embajador norteamericano, el gobernador del estado de Nuevo León también se tomó el tiempo para acompañarnos. Y
el líder global de WhatsApp, ¿no? Will Cathcart.
Estuvo el director general de WhatsApp, que bueno, pues ese medio de comunicación es clave para todos. Y hablando de las oportunidades en inteligencia artificial y las modificaciones y ampliaciones al servicio WhatsApp que están haciendo para impulsar el empresariado, incluyendo a los pymes, plataformas que pueden aprovechar los pymes. Entonces, sí fue una junta, una reunión muy, muy nutrida de muchas actividades. Una cosa interesante que destacó la secretaria Buenrostro es el trabajo que hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Energía. Creamos, incluso establecimos unas mesas de diálogo y trabajo que le pusimos CREA, las iniciativas CREA, para realmente avanzar en el nearshoring, en industrias estratégicas. ¿Cómo podemos poner la mesa y las condiciones en el país para traer empresas como en semiconductores, electromovilidad, dispositivos médicos, y discutir esas cosas que pueden ser habilitadores de la inversión? Entonces, muy interesante, estamos muy agradecidos por el tiempo que todos los partícipes nos dieron, y bueno, yo creo que los socios disfrutaron de un día muy nutrido.
Muchísimas gracias de nueva cuenta, Carlos García. Un placer que estés con nosotros en Enfoque Noticias.
No, el placer fue mío, Alicia, y bueno, más reitero mi gran entusiasmo de tomar este cargo, y estoy honrado por la confianza que me otorgan los socios, pero también siento un gran sentido de responsabilidad para seguir avanzando y avanzando y moviendo esta Cámara hacia adelante para poder crear el país que todos queremos.
Pues yo creo que va a hacerlo, y ya lo está haciendo. Lo ves con el nearshoring y el tamaño de la inversión norteamericana en México. Sí, somos el socio comercial número uno. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Buen día.
Buen día. Buena noche.
Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
Vamos ahora con los mercados al cierre con Martín Carmona.
Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores inició con el pie izquierdo la semana. Perdió 77.75 puntos, el 0.14% menos. 55.458.57 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos, el Dow Jones bajó 0.25%, el Nasdaq ganó 1.41%. En cuanto al precio del dólar, hoy bajó 5 centavos, al mayoreo 16.95, el dólar fix que reporta el Banco de México 16.98. Mientras tanto, en bancos y casas de cambio 17.45 se vendió, y el euro hasta 18 pesos con 50 centavos. Los precios del petróleo bajaron en promedio un dólar. El de Europa ya está en $82.82. El de los Estados Unidos, $78.74. Y la mezcla mexicana de exportación, ligeramente arriba de los $73 cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
Gracias, Martín Carmona. Bueno, ahora ya tenemos a Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. ¿Cómo estás, Jorge? Con la noticia del peso por debajo del 17.
Así es, hola Alicia, ¿cómo estás? Muy
bien. Te recibimos con buena noticia para que nos lo expliquen. Sí. buenas tardes, Jorge.
Mira, efectivamente los mercados están iniciaron positivos en la mayoría de los mercados con riesgo, en las bolsas. El mercado de enero, el tipo de cambio rompió ya los 17, el último minuto ya estuvo cotizando por abajo los 17. Y esto de cara a una semana bastante rica en información económica y política, y varios temas interesantes que claro van a tener impacto en los mercados en las próximas semanas. Si me permite así detallártelos rápido.
A ver.
Por ejemplo, mañana es el famoso supermartes, es un tema político. Se van a votar 16 estados, las primarias en Estados Unidos, para designar quién va a ser el candidato. Bueno, van a designar, por supuesto, los delegados, pero con esto, quién va a ser el candidato de cada uno de los partidos. Es un tercio ya de los delegados con esta votación. y prácticamente podrían ya ser aseguradas las nominaciones de Biden y Donald Trump. Entonces es importante el día de mañana. Luego tenemos comparecencia del presidente de la Fed el 6 y el 7 en el Congreso de Estados Unidos. Normalmente hace comparecencias dos veces al año con el Comité de Servicios Financieros. Vamos a tratar de ver y van a explicar la salud de la economía norteamericana, pero sobre todo sus planes de política monetaria y cuándo posiblemente podríamos esperar bajas en la tasa de interés hacia adelante. Por supuesto, algo que vamos a estar muy atentos todos. Hay reunión de política monetaria por el Banco Central Europeo. Antes esperaba que pudieran bajar ellos tasas de interés antes de que lo hiciera la Fed. El mercado ya está esperando que lo haga en la misma tiempo que lo haga la Fed, quizás sea mediados de año. Vamos a tratar de escuchar de su propia palabra, moviendo las expectativas en ese sentido. Y claro, va a tener un impacto en el euro. También el mismo 7 de marzo tendremos inflación en México para febrero. Ya vimos la primera quincena de febrero muy buena. Y es muy probable que la inflación ya baje del 4.50%. Esto va a ser una buena noticia, sobre todo de cara a la reunión de política monetaria que tenga Banxico a final de mes, en donde hay un 50% de probabilidad de que ya empiece a bajar tasas de interés. Y por último, el dato de empleo en Estados Unidos, saldrá el viernes, es de febrero. La tasa de desempleo en Estados Unidos ya lleva por debajo del 4% dos años. Esto no se había visto en décadas. La economía norteamericana tiene 37 meses consecutivos de subidas de empleo consecutivas. De alguna manera nos sigue reflejando fortaleza en la economía. En el mes de enero reactivaron los empleos. Se espera la mitad de empleos que se dieron en enero, pero sigue siendo un dato muy fuerte que contribuye en la percepción del mercado a que la Fed no tenga prisa en bajar tasas de interés.
No, la Fed no, pero aquí en México parece que algunos piensan que sí.
Así es.
Pero más allá de un 25 puntos base, ¿no?
Bueno, sí, algunos quisieran más allá de 25 puntos base. Yo creo que en México
el 21 de marzo es una decisión monetaria, ¿no?
21 de marzo, 50% probabilidad. Yo creo que podría ser de 25 puntos base, aunque el mercado le gustaría más.
Pues al mercado no, a la realidad económica.
Por supuesto.
Digo, la verdad es que el Banco de México no sigue al mercado, pero si la inflación baja de manera o se consolida por debajo de 4.50 como parece ser el caso de febrero, y se confirma la tendencia descendente de precios, pues es otro gallo cantaría. Pero aquí lo que está haciendo énfasis es el efecto de la sequía sobre lo que nos comemos sigue siendo un factor permanente de inflación.
Correcto, con el clima y con el lado de inflación no subyacente, ¿verdad?
Sí, claro. Muchísimas gracias, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco, como todos los lunes, por estar aquí en Enfoque Noticias.
Gracias a ti, Alicia, que estén muy bien. Gracias. Dame un abrazo.
Bueno, y casi al cierre tengo una noticia interesante. El Bitcoin rebasó los $67,000. ¿Cómo ves? Si se acerca al máximo histórico del 2021, después de casi haber caído a $27, es un regreso maravilloso una vez que el supervisor bursátil autorizó la emisión de exchange trade funds vinculados a este activo digital. Pues ha sido creciente la inversión. Hoy se está cotizando en $7,168.45, de acuerdo con los datos de CoinDesk, y pues le están siguiendo en esta carrera alcista Ethereum, Binance Coin y XRP, que son los otros tres activos digitales que se pueden negociar de esta forma. Digo, noticias de último momento. Y finalmente, hoy te doy a conocer que RES, el gigante mundial de energías renovables, compró Ingeteam, que es una empresa española. Era una empresa española a la que le compra toda la división de servicios renovables en toda América Latina. Tiene operaciones en México y llega aquí a nuestro país en la industria solar y eólica. Dicen que podría ser una muy buena inversionista en biomasa, hidráulica e hidrógeno verde. ¿Será? Te dejo la noticia. Y yo te dejo en compañía de Rocío, siempre estoy con eso, ¿por qué? No sé. Te dejo en compañía de Daniela Inurreta en Golden Hits, en Stereo 100 y Radio 1000, por supuesto. Soy Alicia Salgado, Enfoque Noticias te invita a seguir con nosotros mañana a las 6 con Martín Carmona en Amanece, a las 7 Mario González, después Adriana Pérez Cañedo a la 1 y de nueva cuenta tenemos una cita aquí a las 6 de la tarde en punto. Muy buenas noches, pásatela bien y te dejo con Dani Inurreta.
NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas en Amanece con Martín Carmona. Claridad en información.